Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Costa Rica, con Brian Acuña, para seguir analizando lo que sucede en Medio Oriente. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y amigos de Radio Sefarad, un gusto volver a estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, en este caso creo que vamos a hablar del Líbano y de la particular situación que está viviendo, que tú calificas de balcanización.
La semana pasada estuvimos conversando acerca de la situación africana y algunos temas pues vinculados a este, también asociados a la geopolítica. Esta ocasión pues me he tomado la decisión de devolvernos hacia nuestra región estrella, es decir, hacia el Medio Oriente, y concentrarnos en esta oportunidad, no necesariamente en Israel, que es lo habitual que desarrolla la columna, sino hablar un poco de la situación interna del Líbano. Este pequeño territorio, con tan solo poco más de 10.400 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 5,3 millones de habitantes, tiene una seria situación social, política y económica que en los últimos años los han transformado en un foco de tensiones que en cualquier momento podría escalar en algo mucho mayor. Bueno, ya no sería la primera vez que el Líbano sufre alguna situación interna. Ya en los años 70 y principios de los años 80, hasta finales más bien de los años 80, se mantuvieron en una condición de guerra civil, ante la cual pues sus circunstancias se vieron también muy comprometidas. En este aspecto pues se puede mencionar de que tanto su estructura social como política la hace estar en constantes cambios o en enfrentamientos principalmente sectarios. Esto es un detalle bastante llamativo sobre la situación del Líbano. Conviven diferentes grupos religiosos, principalmente cristianos y musulmanes, que son los grupos más grandes, y dentro de esta pues ecuación de relaciones entre cristianos y musulmanes, los grupos mayoritarios por sí mismos son, en el caso de los cristianos, la corriente maronita, que es una corriente oriental bastante antigua, seguidores de San Marón, y del lado musulmán hay una importante comunidad sunita y otra también chiita, que además dentro de la chiita pues hay un factor adicional, que es la influencia que desde hace años viene pesándole con la República Islámica de Irán a través de la agrupación islamista Hezbollah, que aparece también a finales de los 80 en este mismo proceso en el cual se va desprendiendo, va terminando el proceso de guerra civil. Históricamente se puede mencionar que con la firma del Acuerdo Nacional del año 1943, que ayudó al proceso de independencia del país, que eran anteriormente una colonia francesa, después de que se crearon los diferentes mandatos al terminar la Primera Guerra Mundial, del mismo que surge, por ejemplo, el caso de Transjordania o Jordania, lo mismo que Siria y el caso de Israel y Palestina. En este caso, pues al darse el proceso de independencia también empiezan a generarse todavía pues algunos dejos de violencia y de manifestaciones en contra de esta pues posibilidad de autonomía de la región libanesa. Líbano fue concedido o concebido como un país para los cristianos, ¿verdad? Para los cristianos maronitas en este caso, y conforme han ido pasando los años, los enfrentamientos civiles han diezmado la comunidad cristiana y ha ganado mucho peso el sectarismo musulmán, ¿verdad? Que como ya lo dije, está representado de una forma muy violenta a través del Hezbollah, que aparece a finales de los años 80, pero también hay otros grupos que, al igual que el Hezbollah, no solo tienen facciones armadas, sino que también tienen brazos políticos. En este caso, vamos a hablar del grupo Amal, ¿verdad? Que es parte de los diferentes cuerpos chiitas que están presentes dentro del país y las diferentes también agrupaciones cristianas, falangistas y otros grupos que al enfrentarse también han ocasionado algunos problemas bastante marcados. Entre estos, pues queda muy en evidencia la situación de la masacre de Sabra y Chatila, ¿verdad? Que se da durante los años 80, en el periodo en el cual Israel ocupa territorio libanés durante la operación Paz para la Galilea, ¿verdad? El cual, pues, puedo mencionar un poquito más adelante, pero estas guerrillas han logrado, digamos, obtener todo este poder, tanto desde la perspectiva militar como desde la perspectiva política. Volviendo al aspecto histórico, en cuanto al Acuerdo Nacional del 43, que es el que va a dar origen a la situación libanesa actual, de acuerdo con este proceso, la presidencia del país, según la Constitución, está desempeñada siempre por un cristiano maronita. El primer ministro elegido siempre va a ser un sunita y el vocero o presidente del parlamento siempre va a ser un chiita. También aparece muy importante de que la distribución parlamentaria, un parlamento que está compuesto por 128 diputados, ¿verdad? Que es unicameral además, así parecido a la Knesset, que es unicameral, se hace conforme a cuotas confesionales. De hecho, hay un 64 escaños, los 64 escaños que están pues decididos para los cristianos y 64 para los musulmanes, donde además internamente hay cuotas de dentro de estos 64, cuánto le corresponde a un grupo, cuánto les corresponde al otro. Acá es importante mencionar que los maronitas son el grupo cristiano que tiene mayor cantidad de votos. Son 34 votos los que tienen los cristianos maronitas, los otros 30 votos del bloque o de las corrientes cristianas se distribuyen entre los diferentes grupos cristianos que existen en el país, incluyendo ortodoxos orientales, incluyendo protestantes, etcétera, etcétera. Por su parte, en el lado musulmán, también son 64 votos y de estos se ha establecido de que 27 votos sean para los sunitas y 27 votos o 27 más bien espacios en el parlamento sean para los chiitas, ¿verdad? Ya hacemos 54, los otros 10 están distribuidos entre alawitas y otras corrientes islámicas. Estas cuotas en realidad ya habían sido establecidas según el acuerdo nacional, pero eran un tanto diferentes. Esta que yo acabo de mencionar en realidad son las que surgen después del acuerdo que se firma en el año 1989, que es como un complemento, que es el acuerdo de Taif, que pondría fin a la guerra civil libanesa, ¿verdad? Que se extendería durante aproximadamente 15 años, entre el año 1975 y hasta el año 1990. Acá hemos visto la necesidad de tener que reformar toda la parte estructural política para evitar de que los enfrentamientos se sigan produciendo o que el sectarismo siga ganando terreno dentro del territorio libanés. Dicho sea de paso, la guerra civil comenzó con el choque de milicias cristianas y musulmanas en el año 75. Un año después, hay una intervención por parte de Siria que entra al país en teoría para salvaguardar la estabilidad libanesa. Al final de cuentas, se terminó convirtiendo en una ocupación siria en territorio libanés que estuvo de esta manera hasta el año 2005, una cantidad exagerada de años que estuvo presente en este caso Siria dentro de territorio libanés. Y después del asesinato del primer ministro Rafik Hariri y la revolución de los cedros que se da en ese periodo es cuando decide Siria abandonar territorio libanés porque había muchísima presión con respecto a la presencia siria dentro del territorio. Además, era un punto de quiebre porque ya en algún momento estaban pues favoreciendo a las agrupaciones políticas y religiosas más cercanas a Siria, ¿verdad? Y en este caso también el Hezbollah, ¿verdad? Que es aliado de Irán, una carta importante de Irán en las cercanías del Mediterráneo, junto con Siria mantenían una alianza bastante importante dentro de lo que se ha denominado siempre el eje de la resistencia, ¿verdad? Que lidera propiamente en este caso Irán. Regresando en el tiempo y haciendo también alusión a otros aspectos de ruptura que han llevado adelante la situación pues tensa del Líbano, en 1982 van a ocurrir dos hechos importantes que van a marcar la estabilidad de este pequeño territorio. Por un lado, vamos a tener el asesinato de Bashir Gemayel, que se da el 14 de septiembre del año 1982. Y tan solo unos meses antes había comenzado la operación Paz para la Galilea, ¿verdad? Que desencadenó la primera guerra entre Israel y el Líbano en el año 1982. Esta operación ocurre desde el mes de junio del año 82, o también termina en el propio mes de junio, termina en septiembre de ese mismo año. Ya había tenido un antecedente previo, que fue la operación Litani del año 78, donde Israel ocupa una franja al sur del río Litani, ¿verdad? Para tratar de contrarrestar las operaciones de la Organización para la Liberación de Palestina dentro de territorio libanés. Y en el año 82, debido a toda esta situación de tensiones que se seguía viviendo con la OLP desde el sur del Líbano, se da la operación Paz para la Galilea. Después de terminado el proceso de paz para la Galilea, pues pasan los años, ¿verdad? Se van a mantener la ocupación de territorios por parte de Israel sobre el territorio del Líbano. Esta se va a permanecer así hasta el año 2000, ¿verdad? Esta ocupación de Israel de territorios del Líbano, y sigue, digamos, estando presentes ahí la situación de las granjas de Sheba, ¿verdad? Que son las que tienen una condición de disputa, ¿verdad? O de acusación tanto de Israel, Líbano y Siria, de que, bueno, Israel las ocupa, y por el otro lado, de que Siria y Líbano las pelean como parte de ellos. Israel, lo cierto del caso es que estas granjas las anexó ya hace algunos años, pero entra dentro del marco de esta misma situación. También es importante señalar que en este proceso de paz para la Galilea, cuando se da la ocupación de Israel de una parte de Beirut, se permite en algún momento la entrada de milicias cristiano-falangistas a la zona occidental de la ciudad, donde se encontraban dos campos de refugiados, que son los campos de refugiados de Sabra y Chatila, ¿verdad? Campos de refugiados que junto con los campos del 48 surgen debido a la situación del conflicto entre árabes e israelíes, que origina una migración masiva de árabes palestinos, ¿verdad? Que se van a asentar a territorios árabes y que terminan viviendo en condiciones pues bastante lamentables. En este mismo contexto, todavía estamos dentro de la mezcla de la guerra civil libanesa más la intervención siria por un lado y por el otro lado también la intervención israelí, se va a dar un ataque de las falanges cristianas que llegan a ejecutar a cerca de 3.500 refugiados palestinos en estas zonas de Sabra y Shatila, ¿verdad? Y que esto genera pues una serie de críticas en contra de Israel y en contra del ministro a cargo en aquel momento, que fue Ariel Sharon, ¿verdad? Incluso hubo protestas y reclamos por parte de la población israelí por lo que estaba ocurriendo propiamente en el Líbano. Pero toda esta situación también se ha mantenido y siguió, digamos, estando presente debido a que en los años 80 también empiezan a surgir grupos paramilitares que buscan enfrentar, bueno, por un lado el sectarismo para favorecer sus propios intereses y por el otro lado contra la ocupación de Israel de los territorios del Líbano, y de esa manera surge el Partido de Dios, ¿verdad? El denominado Hezbollah, que se ha mantenido como una amenaza latente hasta la época actual, ¿verdad? Incluyendo una segunda guerra que se da de Israel contra parte del territorio libanés, que es más que todo contra el sur del Líbano, donde están asentados los campos de refugiados palestinos, por parte de el Hezbollah, que ejecuta un proceso de guerra contra Israel, ¿verdad? En esta segunda guerra del Líbano, y que se salda también con destrucción de infraestructura, que se salda también con muerte tanto de miembros del Hezbollah como de civiles libaneses, ¿verdad? Lo cual de alguna manera también mancha un poco la imagen de Israel con respecto a este tipo de conflictos y que se ha mantenido, digamos, en una constante tensión. Todavía días atrás se hablaba de que hay movimiento cerca de la frontera líbano-israelí, ¿verdad? Cerca de la zona azul o la línea azul más bien de las granjas de Sheba, donde se dio una movilización y asentamiento de miembros del Hezbollah dentro de esta zona y que además se corre con el riesgo de que haya una nueva escalada debido al rearme que el Hezbollah ha logrado en los últimos 17 años, ¿verdad? De que se dio la Segunda Guerra del Líbano y además debido a las tensiones que se viven en el Medio Oriente por diferentes factores en los cuales también Irán podría tener algún tipo de interés de lanzar una nueva escalada, ¿verdad? En dos frentes, tanto el frente libanés como el frente palestino, abierto en dos vertientes, la vertiente de Gaza y la vertiente de Cisjordania, que es donde están haciendo pruebas para poder finalmente lanzar algún tipo de ofensiva y sacarse un poco la tensión de encima. Y de hecho, ahora que se menciona el caso palestino, en cuanto a los palestinos, es de decirse, ¿verdad? O es importante mencionar que aún dentro del contexto de la guerra civil de los años 70, extendido hasta los años 80, hay libaneses, principalmente cristianos, que responsabilizan a los palestinos por las tensiones que llevaron adelante la guerra civil. De hecho, dentro de todo este marco de lo que ocurría en aquel momento, recordemos que los palestinos o la OLP, en realidad no los palestinos, sino la OLP, se llega a instaurar en Beirut debido a que fueron expulsados de Jordania. Recordemos la masacre, digamos, ocurrida contra población palestina refugiada en Jordania, ejecutada, ¿verdad? El denominado Septiembre Negro, ¿verdad? Que se dio en aquel momento. Regresando, digamos, en este factor, el asentamiento de la OLP dentro del territorio libanés es endosado como una de las causas por las cuales se llega a dar la situación, pues, tensa o la situación política que finalmente llega a vivir Líbano en su momento. De hecho, en una entrevista que había realizado en el año 2019 al argentino libanés Moussa Emrat, mencionaba al respecto de esto sobre los palestinos, que me parece muy importante. Les voy a compartir un tracto del audio, que en realidad es una entrevista más larga, de cerca de media hora, donde contábamos hace 4 años la situación tensa del Líbano, era algo que se ha mantenido constante, pero en aquel momento relacionado con los palestinos, Musa mencionaba lo siguiente y les comparto un tracto de dicha entrevista.
Y metiéndonos un poquito en un tema todavía mucho más espinoso, ¿cuál es hoy por hoy, políticamente hablando, la situación de los palestinos en el sur del Líbano? Que creo que también es importante poder mencionarlos, puesto que son otro actor que de alguna manera tienen algún tipo de importancia desde la época de la guerra civil en el Líbano y todavía en los últimos 30 años, ¿no?
Son los que iniciaron la guerra civil en el Líbano, el 13 de abril de 1975, son responsables directos, ellos y no otros, nadie más que ellos. Cuando pasó lo que pasó en el que ellos, digamos, tuvieron que andar de un lado a otro y ningún país los recibía, ningún país los recibía, deambulaban de acá para allá, los rechazaron en todos lados. En el 48 el Líbano generosamente los recibe. Este aquí que en el 67 dijeron que, bueno, que ellos querían liberar lo que ellos consideraban que era de ellos, y bueno, para ellos habían decidido crear la OLP e iniciar acciones armadas que no tuvieron mejor idea que iniciarlo desde el Líbano. El 13 de abril de 1975, ellos inician la guerra atacando un convoy de ciudadanos libaneses. Bueno, y ahí empezó, y ahí donde fue la mítica línea verde, en Ain Rehmen, en Beirut, ahí fue la mítica línea verde, y ahí comenzó la guerra. Comenzó un operativo que ellos llamaban operativo vaciar el Líbano, porque ellos decían que vaciando el Líbano ellos iban a hacer su estado ahí. Entonces yo me pregunto, si ellos querían supuestamente liberar un territorio que ellos argumentan que les pertenece, ¿cuál es el sentimiento o afecto por la tierra que ellos dicen que es de ellos, que les da lo mismo tener un país en el Líbano, o como lo intentaron en 1970 en Jordania, en Septiembre Negro? Y se recordará que, bueno, como dice el dicho en Argentina, fueron por lana y salieron trasquilados, o sea, quisieron quedarse con Jordania y le fue muy mal, quisieron quedarse con el Líbano y le fue muy mal. Entonces ellos quisieron y empezaron a vaciar ciudades al sur del Líbano, a 42 kilómetros del sur de Beirut, está la ciudad de Damur, donde fue emblemática cómo violaron a mujeres, a los varones les arrancaban los ojos, les cortaban las manos, todo para ahuyentar a la gente y empezar a asentar de ahí y avanzar hacia el norte, y ellos querían formar el Líbano como su estado, y la ciudad de Yune, que está 15 kilómetros al norte de Beirut, una ciudad costera, ellos querían hacerla su ciudad capital. Vuelvo a repetir, si ellos decían que tenían una tierra que tenían que liberar, ¿qué los llevó a decir que el Líbano tenía que ser su país y andar paseándose con cartelería que decían el Líbano es para nosotros? Si el Líbano les dio hospitalidad, les dio cama, les dio comida, y hasta el día de hoy hay varios campamentos donde ellos viven, no pagan ni la electricidad ni nada, y hay una fuerte movida internacional de países de la región para que se les dé la nacionalidad. Y los libaneses están muy unidos en decirles que no, no se van a nacionalizar, ellos verán si consiguen la tierra o otra tierra en otro lado, pero en el Líbano se quedarán en calidad de refugiados como están hasta hoy, con el statu quo actual, pero nacionalidad libanesa no van a obtener ellos. Lamentablemente, ellos desencadenaron el conflicto y el Líbano fue un convidado de piedra que, por ser hospitalario y generoso, lamentablemente pagó con lo más caro que tenía, que era su soberanía, su independencia y su paz y su estabilidad.
Como pudieron escuchar, hay una responsabilidad muy grande que se le endosa a los palestinos con respecto a la situación política y la situación propiamente de la guerra civil, y además en cuanto a todas las demás circunstancias que se fueron desarrollando, ¿verdad? Este tema palestino incluso se suma al hecho de que las poblaciones palestinas dentro del Líbano tienen derechos limitados, ¿verdad? Incluyendo derechos laborales o derechos sociales, y que son altamente explotados por parte del Hezbollah, ¿verdad? Quienes durante muchos años los han utilizado como moneda de cambio y están incluso asentados como si fueran escudos humanos dentro de una zona en la cual se han dado los ataques hacia el territorio israelí. Pero es importante también marcar cuál es la situación política y económica actual del Líbano. Desde hace varios años el Líbano enfrenta algunos problemas estructurales agravados por sus circunstancias políticas, y también, aunque parezca mentira, pero que ha sido un factor de, pues todavía de escalada mucho mayor, la explosión del puerto de Beirut del año 2020 pone muchísima tensión también a la situación de la población libanesa, la situación política y también la situación económica. De hecho, la situación viene todavía desde mucho antes, ¿verdad? Mencionaba que también años atrás se había dado el asesinato de Rafik Hariri, ¿verdad? Uno de los ex primeros ministros del Líbano, lo que en algún momento escaló en una situación de cómo estaba manejándose el sectarismo y cómo se estaba dando la competencia política con respecto al Líbano. En cuanto a algunos de los problemas, está primero la situación de la deuda pública y la fragilidad económica, ya que tienen una altísima deuda pública, tienen también carencias de reformas estructurales, también el combate a la corrupción. Estos aspectos son los que les limita incluso para ser gestores o poder recibir ayuda extranjera. Sufren de malas administraciones que ha erosionado el sistema financiero, ha causado también una fuga de capitales, incluyendo capitales que salen de manera ilegal, según señalan algunos, ¿verdad? Pues motivados por las guerrillas chiitas libanesas del Hezbollah, aliadas propiamente de Irán, que se ven también involucradas dentro de toda esta dinámica de deterioro. Hay una devaluación de la moneda de la lira libanesa. Por el otro lado, hay una altísima inflación, hay escasez de bienes, desempleo y problemas sociales que aquejan a toda la sociedad libanesa. Debido a su situación, el Líbano ha buscado apoyo externo que ha sido condicionado a poder ejecutar las reformas estructurales. Tanto el Banco Mundial como el FMI principalmente han condicionado a que se puedan dar cambios en la estructura financiera para poder ayudarles a restablecer la libra, ¿verdad? Y a poder mejorar su situación financiera y económica. Y esto lo ha condicionado bastante debido, por supuesto, no solo a su situación interna, sino debido a la cantidad de influencia extranjera que pesa sobre el país. Y sobre este aspecto, por supuesto, volvemos a señalar que hay una participación muy importante de Irán en la dinámica de Hezbollah para poder, digamos, subir las tensiones y sacárselas a ellos de encima. Incluso Líbano está metido dentro de toda esta situación de la media luna chiita, ¿verdad? Y la intención de Irán es poder tener todavía mucha más influencia e ir creciendo en cuanto a su poderío regional, y el Líbano en su situación pues les ha servido de experimento bastante marcado. Aunque obviamente no solo hay influencia iraní, también hay posibilidades de influencia saudita, que en algún momento se ha acusado también que el gobierno de Riad ha estado involucrado un poco en la división y la politización de la situación libanesa. Y por alguna parte también en algún momento Turquía ha intentado tener un poco más de influencia sobre este país, que además, no lo mencioné al inicio, pero tiene fuertes dejos nacionalistas. Más allá de la cuestión religiosa, la cuestión étnica también es bastante importante, porque los libaneses por sí mismos se ven como descendientes de los fenicios, ¿verdad? Y hace muy marcada la diferencia entre ellos y la población árabe, que en ocasiones pues genera también parte de estos choques históricos, ¿verdad? Pero esto quizás es un elemento secundario que se suma a la cantidad de elementos sí estructurales y de fragilidad que el país pues ha ido sufriendo a lo largo de los últimos años. A todo esto, por supuesto, hay que sumar que en los campos de refugiados palestinos, y también ahora hay campos de refugiados sirios, pero en el caso de los campos de refugiados palestinos, que es donde hay un asentamiento de mayor cantidad de años, hay momentos de tensión, principalmente en choques entre facciones palestinas, en algunas oportunidades facciones cercanas propiamente a Fatah, ¿verdad? Y otras facciones asociadas con el Hamas o con algún otro grupo. Y en los últimos días se han dado tensiones en el campo de refugiados de Ain al-Hiweh, ¿verdad? Con más de una docena de muertos, que esto se suma a otras tensiones que vive Líbano, ¿verdad? En este caso, dentro de un campo de refugiados palestinos, pero también en otras zonas de Líbano se han dado situaciones bastante tensas, ¿verdad? Ya han habido choques y enfrentamientos sectarios entre facciones musulmanas y facciones cristianas, principalmente chiitas, cercanas al Hezbollah, ¿verdad? O al movimiento Amal. Y en estos días se dio un choque entre partidarios del Hezbollah y guerrillas cristianas en la región de Kahale, que dejó dos muertos, ¿verdad? Hace unos días atrás, y que se acusó de que se debió, bueno, eso fue debido al que se volcó un camión y que se intentaron acercar al camión y esto enfrascó en un enfrentamiento. Ahí empezaron las noticias a circular de qué era lo que llevaba el Hezbollah en ese camión y por lo tanto empezaron a salir algunos, algunas declaraciones y algunas especulaciones, ¿verdad? Las declaraciones dadas oficialmente por el Hezbollah no terminan de convencer, mientras que por el otro lado las especulaciones y aclaraciones que dan los grupos contrarios al Hezbollah, por un lado los primeros decían de que llevaban equipo militar o equipo delicado, ¿verdad?, para la lucha del Hezbollah, y por el otro lado está la acusación de que en realidad lo que llevaba el camión era una carga de captagón, que es esta droga de la cual se acusa al Hezbollah de mantener desde hace varios años un tráfico internacional bastante marcado de este tipo de drogas. En cualquiera, digamos, de las condiciones, pues sí deja pensando de por qué un grupo paramilitar tiene, digamos, esta carta blanca para actuar en temas de transporte militar y demás dentro del territorio del Líbano. La explicación rápida y sencilla es que el Hezbollah tiene una fuerza armada superior incluso que la del propio ejército libanés y esto les permite tener ciertas facilidades para hacer y deshacer a gusto. Todo esto da aires de sedición, se cuestiona también sobre el poderío que el Hezbollah tiene en el país, que es superior a grupos formales y legales dentro del territorio y que además, siendo manipulado y dominado por Irán, pues las tensiones todavía tienen un dejo de crisis aún mayor. Líbano está en ebullición nuevamente. El asunto dentro de esta ebullición y dentro de esta crisis es si escala y hasta dónde escale y qué va a quedar de este país una vez que se recojan los despojos en caso de una nueva guerra civil, ¿verdad? La cual, pues, en estos momentos no se espera que se dé en un corto plazo, pero que puede que se generen todavía muchos más choques. Pero ¿qué va a quedar de este país que en algún momento fue denominado la Suiza del Medio Oriente, ¿verdad? Y que es apetecida por sus paisajes, sus zonas turísticas y su cercanía, digamos, en regiones bastante importantes, y también en manos de quién va a quedar el Líbano si se diesen una guerra y al final de cuentas quedaran los despojos. Todas estas preguntas nos las vamos a ir respondiendo con el paso del tiempo. Es importante que el Líbano merece más de lo que está recibiendo hasta ahora a través de los enfrentamientos internos y es sumamente importante de que la estabilidad del Líbano se mantenga porque su caída o una situación adversa con respecto al Líbano puede ser también crónica de circunstancias similares en el resto de la región. Líbano es una pequeña, digamos, un pequeño territorio en las cercanías del Mediterráneo, pero es una enorme puerta para los accesos hacia otros mercados y los accesos también hacia otras regiones que geopolíticamente son cruciales. Y en la época actual, todavía en el asunto económico se ve más importante debido a la, pues, el hallazgo de gas natural en las cercanías del Mediterráneo y por supuesto todo esto le genera mayor atractivo entre aquellos grupos que buscan pues repartirse como si fuese una herencia de muerto lo que quede del Líbano, ¿verdad? Y por eso también buscan de alguna manera pues generarle el caos y lanzarlo hacia conflictos que finalmente socaven su integridad tal y como la conocemos. Y de esa forma despido mi columna correspondiente esta quincena, agradeciéndoles a ustedes por su atención y agradeciéndole por supuesto a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad por la gran labor que hacen para que la radio pueda llegar a cada uno de sus hogares. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, deseándoles que cada uno se encuentre muy bien y seguimos, como siempre les digo, en contacto. Chao.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y hasta la próxima entrega.